La actual 10 grados, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza con el récord histórico de inasistencias. Yo no recuerdo un programa con menos gente en 20 años. Sinceramente, seremos, qué sé yo, poquísimos, pero muy pocos.
¿20 personas?
Sí, como mucho.
10 son familiares.
En una sala de 500. Así que estamos matando. Esta semana venimos matando, ¿eh? Venimos matando realmente. Espero que esto no se traslade a la audiencia. Generalmente este es un programa muy escuchado. Sí. Pero no viene ni el loro a verlo. Así que vamos a rever nuestras políticas. Por empezar, no sé si tiene mucho sentido hacerlo en este lugar, que la única ventaja que tiene, si es que tiene alguna, es que es grande.
Sí.
De manera que no, mucho sentido no tiene.
Bueno, pero otras noches ha venido mucha gente.
En otras noches ha venido mucha gente, pero ¿qué es eso? Muy bien.
Bueno, vamos arriba, vamos.
Bueno, sí.
Vamos todavía. ¿Qué debe estar la gente festejando en el obelisco el rutilante
imagino,
triunfo?
Me imagino, o estarán junto a Diego Maradona haciendo fila.
Menos mal que estamos acá, ¿no?
Menos mal que estamos aquí, menos mal que apenas hemos conseguido una clasificación raspando. Calcule si salimos, por ejemplo, no digo campeones del mundo, pero...
Primeros en las eliminatorias.
Primeros
imagínense.
En las eliminatorias, menos mal. A saber qué es lo que este hombre nos hubiera pedido. Todo es extraordinario. Bueno,
buenas noches.
Buenas noches. Vamos a saludar a Patricio Bartón y a Aguilera.
Hola, amigos.
A Raquel, ya está.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
démonos por saludados porque es como hacerse aplaudir por el cuñado.
Es más, está mi cuñado en la sala.
Sí, sí. Es que si no, éramos menos. Bueno, querido Bartón, vamos a dar cuenta de las próximas actividades de este programa, de este grupo artístico.
Muy bien, mañana y pasado vamos a estar aquí en el Paseo de la Plaza.
Sí.
Esto es Corrientes 1660. Quizás porque yo no insista debidamente en que la entrada es libre y gratuita, que puede venir cualquier persona, que no hay que hacer ningún trámite. Recalco eso, pueden venir.
Bueno.
Y mañana se va a presentar el libro.
Sí, allí estaré.
¿Sí? ¿Va a estar allí?
Sí, voy a estar.
Bueno, partes de Manuel, de Evita Ebecuos. Es sobre Manuel Ebecuos. Aquí ponen la verdadera historia de Manuel Mandev. Es de Capital Intelectual y va a estar usted, Alejandro Dolina, Silvina Goncini, Fernando González y Mario Weinfeld. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde en el Aula Magna del Nacional Buenos Aires, ahí en Bolívar 263.
Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene para decirnos?
Y el 29 de octubre, falta un poquito, pero lo vamos anunciando, en el Teatro Municipal de San Nicolás se va a presentar el grupo vocal Cabernet.
Bueno, muy bien.
Allí van a estar. Y Guille, no sé, ¿vos tenés giras así nuevas?
¿Cómo le ha ido la gira?
La verdad que muy bien, me fue la gira, fueron una cantidad de 4 conciertos. A ver, alguna gente que te voy a saludar. Después, cuando llegue el momento de los saludos, voy a saludar.
Bueno.
Pero muy bien, muy bien.
¿Usted la trajo anotada?
La tengo en mi memoria.
¿O la tiene en su memoria?
Sí. Es algunas pocas cosas que puedo
retener. Ahora dice el de la remera verde que estaba sentado
que estaba atrás. O el señor que me abrió la puerta y me dijo, pase Guilherme, que ahora no. No me acuerdo cómo se llamaba.
Son maneras de memorizar, no el nombre, pero
es verdad.
Otra cosa, ¿no?
Bueno, Bartol, aquí estamos.
Yo voy coleccionando furia contra los vendedores moralistas.
Está muy irascible.
Sí.
Realmente hemos tenido que sostenerlo entre cuatro.
Y quiere agarrar a piña por cualquier cosa.
Sí. Estoy así.
¿Pero cómo sería un vendedor moralista?
Vendedor moralista es el que no conforme con intentar vender determinado producto o servicio...
Sí, le da un contenido moral a su vez.
Le da un contenido moral de usos y costumbres de ese producto o servicio.
A ver...
Y cada vez abundan más.
Sí, a ver...
En este caso, los que atienden las licuadoras de pintura.
¿Qué? ¿Cómo?
Yo primero nunca vi una licuadora de pintura.
¿Qué es una licuadora?
Tiene una vida muy extraña este hombre.
¿Usted nunca vio esas licuadoras de pintura?
No,
que
nunca.
Le pone, usted elige un color de un catálogo.
Sí.
Epa,
y ese color...
Eso.
¿Qué pasa?
Qué sofisticado, ¿eh? De un catálogo, dijo.
De un catálogo de...
Por ejemplo, 512 verdecito.
Claro. Bueno, 512 verdecito. Entonces usted tiene 12% de blanco.
Ajá.
20% de, no sé, de azul, de amarillo, etcétera. Y van mezclando los pigmentos en una licuadora, que se carga en una computadora.
Sí, sí.
Y empieza a dar vueltas como un...
Pero es una mezcladora, en una licuadora, no hace falta...
Sí, es como una mezcladora.
Y eso no será sólido, sí, ¿no? Saca el jugo.
Es más parecido a un lavarropa, en verdad.
Sí. Bueno, pero en cualquier caso...
En cualquier caso, el tema es que el vendedor dice, ¿para qué lo quiero? Yo quiero pintura roja, ¿está bien?
Sí.
Quiero pintar un cuarto de rojo, ¿puede ser?
Sí. ¿Y el tipo qué dice?
¿Pero qué es el cuarto? ¿Para qué lo quiere?
Yo pinté un cuarto de rojo.
Yo también.
¿Para qué lo quieren?
No le voy a decir. ¿Para qué lo quiero?
Eso parece usted cuando hace de vendedor acá en este programa. Dice, ¿para qué lo quiere?
¿Cómo se llama usted? Le digo, el cuarto rojo es fantástico si tiene muy buena luz natural, ventanas apropiadas y todo tipo de herrajes, madera, por ejemplo. Herrajes de madera, vale.
¿Herrajes de madera?
Ahora, le digo, para dormir, se lo digo como psicólogo.
Sí.
Para dormir y para estar,
no,
eso propicia la psicosis.
No, esto es para un escritorio, una biblioteca, un ámbito...
Nunca para dormir, porque usted tres meses se vuelve loco.
No ve lo que... Así actúan los vendedores.
Tres meses se vuelve loco, señor.
Pero, ¿cómo se va a volver loco por un color? Por exponerse a un color.
Lo ha demostrado Sigmund Freud.
Aparte le da al cuarto todo rojo.
Todo rojo, sí.
Le da un carácter casi erótico, discúlpeme.
Claro, entra por ejemplo su madre o una anciana al cuarto y dice, ¿qué es esto? El boudoir de una cortesana. Y se han hecho estudios, por ejemplo, se han encerrado 6 personas en un distintos colores. Que lo encerraron en el cuarto rojo, loco quedó.
¿Y en el blanco?
En el blanco no.
Así, usted dice que el color tiene un poder sobre el carácter y la psique de las personas.
El rojo especialmente.
No, aparte que hay que, con luz artificial, por ejemplo, tiene que iluminar. El rojo absorbe mucho la luz.
Ah, absorbe la luz. Le pone una araña de...
Esponja de luz, le dicen al rojo.
Claro. No, se le come...
La luz apagada hasta que no prende la 50ª lamparita.
Pero usted dice que uno se puede poner violento, irascible, agresivo por el rojo. Entonces basta con pintar distintos ambientes, distintos colores para ir transitando distintos estados emocionales.
El rojo es el único que hace algo.
Solo el rojo.
Los demás colores te puede pintar tranquilamente. Aquí tiene este, verdecito.
No, verdecito no quiero. Bueno, una de las cosas que me recomendaba este vendedor moralista era pasteles. ¿Por qué pasteles? pasteles
para comer.
No, colores pasteles. Dice, todo con mucho blanco, con mucho pastel.
Es que lo que se lleva ahora es una cosa así minimalista.
Sí.
Todo blanco y nada, en el cuarto nada.
Sí,
un
sí,
jarrón
sí.
negro en el medio, nada.
Se está usando mucho el color arena, ¿eh?
Sí, sí. Color sí. arena, arena, no de Mar del Plata, ¿no?
¿Cómo es la arena, arena? Es amarillita.
Es amarillita.
No es amarillo.
Es que amarillita clarito, incluso blanca en algunos lugares.
No, ¿no es patito eso?
No es patito, señor. No, no, tiene, tiene una pizca de marrón.
Es muy difícil.
Entre beige y amarillo patito.
Se está llevando mucho, sí, sí, sí. En Estados Unidos casi todas las cosas las pintan de color arena.
¿Así todo arena?
No sé, no sigo esa información. Bueno, pero siga con los
vendedores
moralistas. Yo creo que usted se iba a referir a la publicidad. Porque en la publicidad también moralizan. Moralizan o poetizan. Por ejemplo, Automóviles Rodríguez. La intensidad del pensamiento. ¿Por qué no me vendes un automóvil? Pero eso no sería moralizar.
No, yo me acuerdo.
Otra cosa, eso es poetizar, así como si la poesía fuera un delirio, que no es. Pero por ahí dicen otra cosa. Aprendí a ser como realmente sos. Atrévete a ser como sos.
Sí, sí.
Ah, sí, tomando esta gaseosa.
Tomando esa gaseosa.
Sí.
Mira vos. Mira vos.
Se adquieren esos atributos.
Sí, sí.
Con
desafía a lo establecido. ¿Ok? Como
sí,
un
sí,
turrón.
Sí, sí.
Bueno, se dejan de embromar y venden turrones y venden naranjín como hacían los humildes vendedores de mi tiempo. Uh-huh. Y en vez de filosofar.
Sí, hay uno, sobre todo con las gaseosas, hay uno que dice, viví como esta gente que se están salpicando las gaseosas.
La gente son unos tipos que están puestos hasta la pera, pero no importa. ¿Por qué viví como esa gente?
Y, después hay...
y además, ¿qué es vivir como esta gente? Que tomo una gaseosa y ya cambio mi manera de vivir.
Sí,
hay una gaseosa...
Anda a lavarte con gaseosa.
Hay una gaseosa que indica que bebiéndola todo va mejor.
Sí.
Ese es pensamiento sí. mágico, ¿no?
Hoy
esa gaseosa dice refrescar tu optimismo.
Y me hace acordar...
Lo cual costaba trabajo, ¿eh? Porque es,
sí.
es la gaseosa oficial de la selección de fútbol.
Y eso me lleva a pensar en los años 70 que había una marca de cigarrillos que decía la pura verdad.
Ah, sí,
claro,
sí.
Casi, es casi filosófico, ¿eh?
Claro,
usted
claro.
fuma el cigarrillo,
ya
la
no
pura
es
verdad.
Más, dice que por ejemplo chocolatines Barton sean
sí.
ricos. No basta que sean ricos, no, te tienen que producir a vos una situación de negación del universo, de afirmación de tu personalidad, o por el contrario, de anulación de tu personalidad, por ejemplo, aniquilate en la muchedumbre, digo, por decir
sí.
una cosa, sería lo mismo, aniquilate en la muchedumbre con caramelos mumú. ¿Por qué es distinto aniquilate en la muchedumbre que aprender a ser quien sos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué no se van
no.
a lavar las patas con gaseosa? ¿Qué es esto?
Sí, además que esas cosas, que ese tipo de consignas, digamos, no son productos lo que están vendiendo, ¿no?
No,
o sea,
no,
si,
no,
si
no.
son valores...
Claro,
o
una frase, una mnemotecnia para que vos lo recuerdes, pero además, para supuestamente vos tenés que sentirte distinto, especial.
Parte de...
Sí, sí, sí.
¿Y será que todo se puede vender o comprar? Ese está un poco en esa lógica también.
Sí, está en esa lógica. Sí, sí, sí.
Bueno, pero la publicidad tiene ese sentido. Siempre fue más o menos así.
Siempre
ahora
fue
está
más o menos
una...
así, pero cada vez más.
Más en la publicidad me parece que está apareciendo mucho. Yo hay publicidades que no entiendo.
No, algunas no se entienden.
Hagámonos los locos.
Muchos locos, sí, ¿no?
No, hagámonos locos, qué sé yo. Una escena, un tipo bailando con un perro atado y un casco puesto.
Sí.
Dice, feliz día de la madre, saluda a tu mamá.
Sí, es verdad. Sí, sí.
No, como una cosa de un absurdo mal hecho, de un absurdo... qué loco.
Bueno, Bueno, ¿y usted qué hizo?
Bueno,
¿la, la compró o no la compró la pintura? Momento, pero no me distraiga, amigo.
Sí, yo compré la pintura, pero me costó mucho trabajo comprar la
pintura. ¿Y roja la pintó? ¿La compró?
¿Qué, le voy a tener que dar explicaciones a usted también? ¿Quiere que le diga para qué es?
Sí, por favor.
Yo le hubiera aconsejado un color salmón.
No, señor, yo quiero rojo. Así estoy de violento.
El color que se está llevando mucho es el celeste calipso.
¿Cómo es? Ese es un problema cuando uno empieza a definir colores y no se pone de acuerdo en cómo definirlo. Yo no le entiendo a usted qué es.
No hay definición de colores. Le digo, ahí el idioma es bastante pobre, ¿no? Pero se está llevando mucho el celeste calipso, el magenta también.
¿El rojo?
No, el magenta. El magenta es como el fucsia.
Ah, es un poco...
Sí. Y como el solferino. Es lo mismo. Porque magenta y solferino son la misma región... Y la fucsina es un material que hay por ahí que tiene ese color que acabamos de decir.
Mire toda la gente que está entrando.
¿Y para qué? ¿Qué pasó? ¿Pero dónde estaban entonces? Vinieron, escucharon el programa.
A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Ah, estaban en la Cortázar.
¿Cómo puede ser? ¿Pero quién nos mandó a la Cortázar?
Entraron cientos de personas.
¿Eh? Lo de seguridad de la puerta. ¿Eh?
Sí,
pues acá han llegado.
Bueno, ahora no hay lugar para nadie, por favor desalojen la sala.
Tranquilamente un centenar de personas, digo para que se enteren, los oyentes. Acaba de ingresar un centenar de personas que estaban haciendo cola para otra sala a instancias de los empleados del Paseo La Plaza. De seguridad del Paseo de la Plaza, a quienes ya hemos dicho que no hay que consultar acerca de nada. Acerca de nada. De nada. A que si cobráramos entrada, como dice el señor, no sucederían estas cosas. No sucederían estas cosas. Esto sucede primero, porque los tipos no saben nada. Segundo, porque no hay un cartel. Porque no hay ningún cartel que indique a la gente dónde debe vernos. Hay carteles de todos, ¿eh? Sí. De todo. Del último tipo que vende pochoclo en este paseo hay un cartel que te dice dónde está. No hay un cartel que diga dónde estamos nosotros. Lo repito. Hay que considerar la posibilidad de marcharse de aquí. Lo digo, pero con todas las letras. Porque no es serio. No es un lugar serio este. Pero que es así, flaco. Vamos a todos los días. Mañana vamos a estar en una sala donde va a haber una temperatura de 50 grados porque no apagan la calefacción. Se lo estamos diciendo hace dos meses, no la pueden apagar. La gente, aquí hay personas que han sido mal informadas y recién ahora pueden entrar. Esto es vergonzoso. Pero es vergonzoso. Yo nunca vi una cosa así. Nunca vi la soberbia de los mercaderes llevada a este extremo. No lo vi nunca. Y no hemos recibido otra cosa que incompetencia e irrespeto desde que estamos aquí. Salvo de los empleados del Paseo de la Plaza, que están aquí a la noche, como Dani, como la chica, que hacen lo que pueden. Pero lo que es el paseo considerado en sí propio, con su política empresaria y con su política hacia nosotros... y le digo, no quiero contar ningún episodio menor, tal vez como, qué sé yo, no importa, no importa eso. Pero evidentemente este público que está acá ha sido irrespetado, no es considerado, no es considerado. Nosotros no somos considerados cuando nos ponen la temperatura de 50 grados y pedimos que paguen la calefacción y no la pagan. Y etcétera. Etcétera, no hay carteles, no hay indicación, la gente, lo de seguridad te indica y te indican mal. Cuando íbamos al Salón Rodríguez Peña, venía gente que queda acá a la vuelta y que de algún modo es vecino, y acá sabían que estábamos en el Salón Rodríguez Peña porque habíamos tenido que trasladarnos ahí porque no nos podían dar la sala aquí. Y los empleados de aquí le decían a la gente que no sabían dónde estábamos y que no estábamos en ningún lado o que estábamos en La Plata. Y a esa gente nosotros la encontrábamos después, al terminar el programa, cuando salía de los espectáculos pagos que hay aquí. Eso hemos vivido. Y la encontramos y dice, ¿cómo? ¿Y ustedes no era que estaban en La Plata? No, estábamos aquí a la vuelta. ¿Cómo? A nosotros nos dijeron que estaban en La Plata y entonces fuimos a ver la obra Buenas Tardes La Plaza. Bueno, flaco, basta. Bueno, flaco, basta, no se puede. No se puede ser tan incompetente, ojalá que sea eso, ¿no? No se puede ser tan incompetente. Me da vergüenza realmente, me da vergüenza. Vamos a seguir el programa adelante y le pedimos disculpas a toda esta gente que ha llegado ahora. Dicen que los han demorado. ¿Y por qué? ¿Con qué?
Diciendo que todavía no había llegado.
En la entrada han sido demorados diciendo que todavía no habíamos llegado.
No.
Escuchan lo que... No sé si escuchan lo que...
No, bueno, no,
directamente sí. Esto es una porquería.
Vamos a quejarnos y dijeron que era la puerta, ¿eh?
¿Eh?
¿Un espacio para quejarnos? A nosotros nos dijeron que era allá adelante la puerta.
Ajá. Bueno, sí, ahí es la sala, la otra sala, la sala de Cortázar.
De las 11:30 estoy yo en Cortázar.
Bueno. Tenemos nosotros también... Nosotros, en lo que se refiere a nuestro entorno... un desamparo intolerable que disculpen los oyentes que están en sus casas, pero realmente estamos todos muy muy sorprendidos por lo que ha pasado, porque aquí hay malevolencia, incompetencia, estupidez.
No, llamaba la atención el inicio con tan poca gente, claro. Es poco habitual,
claro, poco habitual, pero también debemos decir que la agudeza de quienes deben detectar este fenómeno es igual a cero. Yo mañana justamente tengo una reunión con los amigos de Radio 10 y con y yo creo que no podemos seguir nosotros de esta manera. No se puede seguir ni con esto que ha pasado hoy, ni ayuno de toda protección y de toda indagación por parte de quienes deberían cuidar. Vamos a seguir programa adelante.
Muy bien, les digo que el teléfono es 4535-2700, que pueden ingresar al sitio oficial, que es alejandrodolina.com.ar, y que pueden enviar correos electrónicos a dolina@infobae.com.
Bueno, vamos a saludar entonces a nuestras amistades.
Sí, yo voy a saludar a...
Finalmente lo lleva, ¿no, Violetita?
No, déjelo.
Bueno.
Vio que por pintar tanto de rojo nos pusimos así.
Sí, claro, sí.
Voy a saludar a mi primo Enrique Carballeda, que cumple años y nos está escuchando en Santiago de Chile.
Bueno,
saludos litoraleños.
Dele
un montón
nomás
de gente que escucha el programa, un montón de gente amiga, un montón de gente que conocí, muy copada. Y voy a empezar en orden de aparición: Macarena de Corrientes, Erika de Resistencia Chaco.
Sí. ¿Algún nombre?
Walter Bordón. Erika sacó una foto fantástica, la subió a la internet, una fotógrafa excepcional. Walter Bordón, productor que me llevó. Enzo, un amigo que apareció.
Ya se empezó a olvidar los apellidos.
Todo eso en Chaco. Misiones, Jorge Spasiuk, primo del Chango Spasiuk, que fue el productor que a mí me llevó, y un montón de gente.
Un saludo. Señores, tengo aquí correos electrónicos. Por ejemplo, el amigo Ramiro Romero opina que la venganza en su estado actual se ha enriquecido, entre otras cosas, por el aporte de los nuevos integrantes. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Julio Jiménez, que es de Córdoba, y allí tiene... Es un extenso mail que habla de muchas cosas, y pide que no lo lea al aire, pero le agradezco, especialmente cuando usted dice habla bien de mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Le han gustado algunas cosas. Aquí tiene algunos pedidos para usted, Guile, ¿eh?
Sí, a ver.
Aquí tiene, desde acá en adelante.
Ah, me olvidé de mencionar, discúlpeme, a Dito de Longhi, que es un pianista chaqueño, que fue el pianista de Oscar Alemán, con el cual estuvimos tocando Roque Sáenz Peña. Un pianista excepcional, un señor mayor que tiene un swing bárbaro. A Dito, un abrazo.
Muy bien. Aquí gente de Mercedes que quiere que vayamos allí, ojalá que podamos hacerlo. Acá, gracias a Dora María Riera, que dice que está en perpetuo desvelo por escuchar este programa, en perpetuo de flor en flor, que es el otro nombre de ese tango. Nicolás, de Ingeniero White, dice que haga un comentario o dé mi opinión sobre la selección de fútbol. Pero ¿para qué si ya tenemos tantos comentaristas que uno más no hace falta? Bueno, Daniel de Rosario dice, bueno, ¿por qué? Dice, me hace un montón de preguntas acerca de la ley de medios. Son las mismas preguntas que se formula Clarín.
Ajá.
Así que quiere que yo dé mi opinión, pero ¿para qué si usted la tiene y la respeto? No hace falta que yo me dedique a contestar esas preguntas. No hace falta, ni yo quiero hacerlo. Yo voy a establecer ahora un foro de polémica con Clarín, aquí lo único que falta, ¿no? Pero le digo, usted piensa así y no necesita que yo opine. Ya está. Negro dice, Federico de Luján, lo felicita por el programa, quiere encontrar Radio Cine y Lo que me costó el amor de Laura. Lo que me costó el amor de Laura se edita ahora, muy pronto, muy prontito. Y Radio Cine, no sé, eso hay que preguntar en Planeta, creo que no lo están vendiendo. Bueno, gracias también a este Jorge de Formosa, que dice, no voy a poder escuchar el programa porque la radio local se cierra por la ley de medios.
Pero como antes de cualquier aplicación.
Sí, sí, eso es lo que le deben haber dicho, ¿eh? De la radio. Qué curioso, ¿no? Que se cierre por la ley del medio antes de la aplicación, antes de que pase el tiempo previsto.
Sí, no. Además, si usted toma el dial, ¿no? El dial de la radio, no desaparecen los numeritos del dial, las frecuencias del dial, no se fuman. Las radios van a seguir estando ahí. Si algún grupo por ahí, monopólico, por la situación de la ley, quedó en una situación de ilegalidad, tendrá que desinvertir en algo, pero
para lo cual tiene su menos tiempo también. Sí, que no, sí. No es, bueno, señores, gracias también a este amigo que tiene una casilla cuyo nombre es, corríjame si me equivoco, dice que ha sido inspirada por alguna mención en mi libro. Gracias al demiurgo de
Burlingame,
nuestro amigo el demiurgo. ¿Quién dice que el amor no soporta el tiempo y la distancia? Yo. Y dice, te amaba estando en Misiones, viví en Jujuy, vivo en Salta ahora, te abandoné por 5 años. Bueno, dice, y te sigo amando. Bueno, muchas gracias. Silvana,
¿a usted se lo dice?
No sé. Silvana de Núñez es docente, especializada en matemáticas y física, y quiere que haga una charla sobre Hipatía, la filósofa y maestra neoplatónica. Hipatía o Hipatia, la hicieron sonar, ella vivía en Alejandría, me parece a mí, la hicieron sonar los cristianos. Yo creo que fue el obispo Cirilo el que de algún modo empezó a conspirar para que la liquidaran, ¿no? Pero justamente ella se destacaba en matemáticas y astronomía. Bueno, se dice que es la primera mujer matemática de la historia de la humanidad de la que tenemos un conocimiento. Sí, hemos hablado. Aquí incluso hemos hablado en el programa de televisión que teníamos de Hipatia o Hipatía. Mi nombre es Jennifer. Me escucho el programa a los 12 años. Pero hace 7 años dejé el país, está en Israel y allá nos sigue escuchando, Jennifer. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos desde allá. El Zorro dice, cánteme algo de Charlo. Estuve leyendo sobre él y me gustaría escuchar algún comentario. Escúchelo cantar a él en vez de escuchar comentarios. Es un cantante maravilloso, de lo mejor que el tango ha dado, ¿eh? Bueno. Y si quiere que cante algo, yo si canto yo, no sirve para nada. Esos homenajes a un gran cantante donde cantan otros tipos que cantan mucho peor no son muy... No son de mi gusto.
Bueno, acá suena mucho Charlo, así que lo
ponemos. Sí, sí, lo ponemos cada vez que podemos. Sí. Aquí me recuerda una metodología de tomar refranes y poner por adelante y por atrás. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, al que madruga por adelante Dios lo ayuda por atrás, o en casa de herrero por adelante, cuchillo de palo por atrás. Bueno, dice, pues lo escuché, hizo en la presentación del programa. Y claro, porque nosotros también sabíamos estas gracias, hay otras peores todavía. Bueno, bueno, gracias también a Alejandro Calderón, que está de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí. Gracias a este amigo que nos escribe desde Córdoba, Bueno, y que escuchan por internet y que dice, ojalá que la diversidad de criterios en los medios cordobeses permita que La Venganza vuelva a Córdoba nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y Pablo Villa Crespo me pregunta por la presentación de mañana, cuya noticia usted ha dado en forma total y absolutamente imparcial.
Sí, mañana sí es en aquella
sala. Ha dado una información totalmente imparcial y ha nombrado la calle y la dirección en donde esta presentación se llevará a cabo, sin agregados, sin énfasis tendenciosos. Eso se llama información objetiva. Se va a presentar este libro en tal lugar.
Así.
Nada va a ser en esta calle. Que... No. La dirección, digo el señor. Eso se llama periodismo.
Bueno, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono, les repito, 4535-2700. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos esta noche de un gran mago, de Apolonio de Tiana, que es muy, cuyo espíritu es muy evocado por todos los magos. Así, todos los magos, cuando empiezan a evocar finados, no los médium, los magos, empiezan a conjurar fantasmas para que se presenten ante ellos, casi siempre llaman a Apolonio de Tiana, según parece porque enseguida viene.
Así es, es así.
Claro, es muy invocado porque enseguida
es venidor,
se presenta, ¿no? Como otros fantasmas que usted los llama durante toda una vida y no se presenta. De todos modos, no se lo recuerda mucho entre los eruditos, tampoco hay necesidad de recordarlo mucho. Apolonio de Tiana, se puede vivir una vida decente e intensa sin recordarlo ni siquiera una vez. Se ha dicho, sin embargo, que Apolonio tenía poderes fantásticos y que nunca murió. Que nunca murió, simplemente dejaron de verlo. Claro, cuando uno deja de ver a una persona durante largo tiempo, por ejemplo, en este caso calculo unos 2000 años, algo menos de 2000 años, es posible que eso pueda caratularse como ausencia con presunción de fallecimiento. Bien, Apolonio nació en el siglo I después de Cristo, yo le calculo durante el reinado de Calígula o de Claudio, a lo sumo de Tiberio, qué sé yo. Enciclopedistas dicen que Apolonio fue un pensador religioso que viajó por Oriente y que vivió en la India. No se puede creer mucho en que alguien haya vivido en la India. La gente de aquel entonces no vivía en la India, salvo los que estaban ya en la India. Era muy difícil que uno se fuera a vivir a la India. A lo sumo viajaban por el Egipto y allí les enseñaban muchas cosas, o tal vez no, pero el que volvía de Egipto siempre decía que le habían enseñado. Parece que las personas de aquel entonces en el Egipto enseñaban a los visitantes incluso de puro prepo. Tal el caso, por ejemplo, de Pitágoras, de Heródoto de Halicarnaso, personajes sabios que regresaban de Egipto jurando que habían sido enseñados. De todos modos, si era mago, casi ningún mago enseña nada. El mago no enseña. Por lo general, aprenden dificultosamente solos, o acaso tienen un solo maestro que lo toma como heredero. Pero no hay escuelas de magia. Y además, las supuestas enseñanzas de los magos que a veces aparecen, ¿no? Son una colección interminable de metáforas y alegorías. Por ejemplo, cuando yo digo que voy es que vengo, cuando digo que vengo es que voy. El que no piense, el que aprende, que está aprendiendo, porque cuando creas que no aprendes es que cuando verdaderamente aprenderás. Entonces, cosas... Y la enseñanza verdadera no empieza nunca.
Claro. Pero entre tantos rodeos, el discípulo va aprendiendo su propia magia.
No va aprendiendo nada.
La propia.
Claro.
Su propio truco.
Bien. Lo que pasa es que también podríamos pensar que la metáfora es buena como expresión, como recurso casi afectivo para acercar lo lejano, pero es muy mala como órgano del pensamiento, ¿no? Cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender. Una cosa es la expresión personal y otra es el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es al cuadrado de los catetos como el huracán más fuerte es a la brisa más tenue.
Claro, y eso sucede al revés, aleja de lo que puede estar más cerca.
Vale aclarar que uno está hablando de magos y no de pensadores, ¿no? Bien, el caso es que predicó Apolonio, ya que era mago, una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió diversas obras, entre ellas una biografía de Pitágoras, cuyas doctrinas parece que se enlazaban con los de Apolonio. Las doctrinas de Pitágoras tienen la virtud de enlazarse con las de cualquiera. Los enemigos de Apolonio lo pintaban como un hombre entregado a las prácticas mágicas, lo cual era rigurosamente cierto. Apolonio nació en Capadocia, en Tiana. Tiana era un lugar de Capadocia. ¿Dónde queda Capadocia? Bueno, hoy es Turquía, pero en aquel tiempo no había turcos en ninguna parte, había otros pueblos allí, ¿no? El caso es que nació en Tiana, que era Capadocia. Conocemos sus viajes y sus prodigios gracias a Filóstrato, que es un escritor griego que vivió dos siglos después y al que conviene descreerle un poco. Apolonio tenía una gran popularidad a causa de sus poderes. Su renombre no conocía límites, amigos. Algunos decían que estos poderes provenían del diablo. Esto lo dijeron probablemente no sus contemporáneos, sino se dijo después parece una glosa del cristianismo, decir que los poderes de aquel mago provenían del diablo. Era heredero de una ilustre familia, y ya desde la infancia asombró a todo el mundo este chico. Por ejemplo, se ocupaba de predecir quién iba a visitar su casa. Bueno, en el caso de mi familia,
y bueno, pero hay que ver
con es muy fácil, claro. En casa, por ejemplo, siempre viene la misma gente, no hay que ser mago para fijarlo. Bueno, pero parece que los padres, cada vez que tocaban el timbre, lo consultaban a Apolonio a ver si tenían que ir a abrir, por si era algún indeseable o algún acreedor. Entonces consultaban a Apolonio y llegaba el caso, se hacían lo que no estaba. O lo mandaban a Apolonio a decir que no había nadie. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne.
¿A cómo?
A comer carne. Pero también a vestir la piel de los animales, una especie de Greenpeace. Hizo también voto de abstinencia y un voto de silencio que duró 5 años.
Se
no hablaba con nadie. La gente incluso lo provocaba tentándolo a las contestaciones con chistes fáciles. Por ejemplo, ahí viene Macerano. Y Apolonio se tentaba, transpiraba, pero aguantaba. Después dejó la fortuna que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo seguidores, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras, y algunos lo consideraban directamente un dios. Un día su discípulo Menipo empezó a reírse a carcajadas porque se había enterado de que Nerón, el emperador, competiría en los Juegos Olímpicos. Ja, 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 le dio risa porque Nerón era un tipo así como
medio gordito, ¿no?
Sí, tipo medio parecido a Peter Ustinov. Era Nerón, bueno. Y entonces Apolonio le dijo, no te rías tanto, le dijo, porque Nerón se va a competir en los Juegos Olímpicos y va a ganar la medalla, dice, y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Así que el otro no se rió más. Y se confirmó, porque una mañana llegó un mensajero para afirmar que Nerón había salido vencedor 3 veces y coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos los súbditos del Imperio Romano alegrarse. Es una orden maravillosa.
Sí, ordenar la alegría.
Toda la gente se alegró inmediatamente. Imagínate, si no te alegrabas, te liquidaban. También ordenó Nerón festejar en cada casa y ofrendar sacrificios a los dioses. La alegría era estrictamente vigilada o certificada por centuriones o soldados que se metían o espiaban las casas para ver si la gente estaba tan alegre como se esperaba. y quien osara despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Más adelante, Apolonio fue a Éfeso, allí donde estaba el templo de Afrodita, de Artemis, una de las maravillas del mundo. El emperador, esto fue bastante más adelante, porque el emperador ya era Domiciano, es decir, ya habían pasado Galba, Vespasiano, Tito y Domiciano, que era el hermano de Tito y el hijo de Vespasiano. Y el último, los 12 césares del libro, ¿no? Pero también era un tirano despreciable, Domiciano. Se había hecho nombrar Dios, había asesinado a su cuñado Fabio Clemente, y después, para completarla, asesinó a su propia hermana, Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso, donde estaba el templo de Artemis, formaba parte del imperio, desde luego, ¿no? Y de pronto cambió el tono de su voz. Por ejemplo, decía: habitantes de Éfeso,
tengo que decirle una cosa.
¿Pero por qué? Cambió el tono de voz.
Así de manera muy
así
notoria.
De manera, sí, sí. Habitantes de Éfeso, tengo que decirle una cosa. Entonces dijeron: ¿qué le pasó a este, no? ¿Y qué va a pensar uno? Algún demonio se apoderó de él. Yo, cuando alguien cambia la voz así, enseguida pienso que algún demonio se apoderó de él.
Ahora, como voz de demonio esa que hizo usted, es medio,
y bueno,
medio débil, ¿no?
Y en un momento dio tres pasos hacia adelante y dijo: el tirano ha dejado de existir. Acaba de morir en este instante. Todos pensaban que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano.
Él lo percibió antes.
Él lo percibió.
Y por eso le cambió la voz.
Y claro, parece que para hacer profecías...
¡No sabes la voz!
A los 30 días de la desaparición del tirano, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia. Dijo: a ver, llámemelo a ese, porque le habían dicho. ¿Te sabe, Nerva? Dice que cuando asesinaron a Domiciano, dice, este muchacho estaba hablando y le cambió la voz y justo, etcétera. Bien. Entonces Nerva lo mandó a llamar y le dijo: ayúdeme con consejos. Pero Apolonio ya sabía, como sabemos nosotros porque hemos leído los libros de historia, que el reinado de Nerva iba a ser muy breve. Creo que fueron 2 años en realidad. Después vendría Trajano, aquel durante el transcurso de cuyo reinado el imperio alcanzó su mayor extensión. Trajano era hijo adoptivo. Bueno, usted sabe que en Roma se adoptaba, sí, porque sí, adoptabas un amigo, podías adoptar incluso a un tipo mayor que vos. Bien, pero el caso es que Apolonio sabía que Nerva iba a vivir poco, y entonces le dijo: mire, nosotros vamos a andar juntos mucho tiempo, dice, pero no acá. En otro lugar, le dijo, y le hacía seña como de que los dos iban a crepar prontito. Y Nerva dijo que estaba bien, pero que igual le diera algunos consejos. Y Apolonio le hizo una larga lista de consejos para gobernar bien. Pero Nerva no los pudo llevar a cabo porque, tal como decía Apolonio, se murió. Muy poco después, Apolonio desapareció. Nadie volvió a verlo. Nadie lo había visto morir tampoco, pero no lo vieron más. Según algunos, murió en Éfeso, atendido por 2 sirvientes que parece que olían unas flores que el mismo Apolonio había creado, vaya a saber con qué, unas flores negras. Otros afirman que desapareció al penetrar en un templo de Atenea. Entró en el templo y después nadie lo vio más. Tras la desaparición de Apolonio, los discípulos se consolaron con la idea que no había muerto y de que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a los príncipes y a los señores. Algunos también aseguran que mucho después se manifestó en reuniones de filósofos, pero hay pocas reuniones de filósofos donde uno puede manifestarse después de muerto. Esa es la verdad. Yo ni siquiera vivo he asistido a ninguna reunión de filósofos. Bien, el fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años, compitió con el cristianismo, pero después la doctrina cristiana, vio cómo es, desacreditó a todos los magos y a este también. Pero se inscribe Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como el conde de Saint-Germain, como Nicolás Flamel, como Cagliostro, qué sé yo. Otro que decía conocerlo o invocarlo, ya en nuestros tiempos, o seguir su doctrina, no sé qué, fue Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, según dijo un juez inglés. Crowley murió en 1947. Desarrollaba un día, vamos a hablar, ya hemos hablado, me parece a mí, de Crowley, pero tenemos que hablar otra vez y hablar de su de la magia sexual de Crowley, de cómo escalaba el Himalaya y cómo realmente era un hombre malvado. Esta lista de inmortales que no alcanzamos a completar la integran desde luego Fosca, el personaje de todos los hombres son mortales, o si usted quiere el judío errante, Asverus, aquel que le negó agua a Jesucristo cuando andaba con la cruz al hombro y Jesucristo le dijo, ahora vas a ver, y eso, ¿no? Bueno, todos estos tipos no murieron, pero se fueron. No sé. Si es cierto que todos estos tipos están vivos, pero se fueron, podría decirse que no están vivos de verdad, porque irse es morirse. ¿Qué otra cosa es morirse sino irse? Este no se fue, pero está vivo. ¿A dónde? Bueno, si por casualidad está en esta sala,
Apolonio
de Tiana,
no lo desafíe.
Bueno, claro, que se presente y diga, bueno, yo soy Apolonio de Tiana. Y a lo mejor vio lo que es, no le vamos a creer.
Si estuviera
acá, por ejemplo, aquel señor me dice, soy Apolonio de Tiana, y yo no le creo. Le digo, con esa campera. Bueno, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca,
Muy linda historia, ¿eh?
Es muy linda historia la de Apolonio. Y le digo, es muy consultado por los magos, porque enseguida lo invocan. Y entre vapores alucinógenos aparece Apolonio, o la idea que el mago tenga de Apolonio, o al menos aparece en la suposición del que convoca algo que puede ser Apolonio y le da consejo.
Es fácil,
cualquiera que tenga ganas puede hacerse asistir por Apolonio. Hay que poner un poco de uno,
sí.
Por no decir que todo. Bueno, acordándose de las flores que portaban los criados de Apolonio cuando este desapareció, escucharemos el tango Flores Negras. Es un bellísimo tango de Francisco de Caro, en la interpretación de otro mago, el guitarrista de cabecera de este programa, don Juanjo Domínguez. Adelante.
dirá Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, ¿viste? Hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10. Y la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. Y hay ahora algunos mensajes que llegaron al 4535-2700.
¿Qué tal, Dolina? Dice Néstor de Parque Patricios. ¿No cree que los méritos de la Ilustración se opacaron al promover un excesivo uso de la razón que derivó en un utopismo?
Etcétera.
Podría ser.
Podría ser ese un excelente título para un libro de historia. Bueno, Federico de San Martín dice: hola, negro, te felicito por tu trayectoria, sí, muy global.
Mira, como si yo fuera una flecha.
Y pregunta: ¿para cuándo una actuación con Ricardo Darín?
No sé.
Podría ser.
Podría ser. Alejandro, tengo dos trabajos y estudio, dice Ángel de Varela. Como casi no tengo tiempo de bañarme, necesitaría que...
No, perdón.
Eso es lo que pasa cuando uno tiene dos trabajos y estudia.
No, discúlpeme.
Y el baño, el espacio para el baño se restringe.
Y es un lujo, loco. Claro. No, ¿cómo un lujo? ¿Usted? Epa, la necesidad...
Si me baño, desapruebo. Dice, necesitaría que se invente algo parecido al lavarropa. Pero de ser
algo
humanos.
Parecido al lavarropa.
Pero para lavar gente.
Claro, para lavar gente.
Inventas en el lavarropa. ¿Qué sé yo?
Pero si es lo mismo, igual
es... Lo mismo, ¿no? La ducha, como digamos que no lleva tanto tiempo, no hay que centrifugarse uno ni nada.
Por eso digo, el tiempo de estudio y trabajo, aunque estuviera en lavarropa, no valía.
Y se puede estudiar en la bañera también.
Sí, baño de inmersión.
Sí. Bueno, importa. Dele.
Margarita de Palermo dice: negro, tengo 70 años y hago pilates con chicas de 25. Ajá. Aún así, si te voy a ver, ¿me vas a echar?
¿Cómo?
Dice Margarita.
No, acá nosotros no echamos a nadie. Los que se encargan de eso son los patos Vica, los insorborrables patos Vica de nuestra organización.
Uh-huh. Bueno, ya bueno, sabe Margarita.
Muy bien, una pregunta de Carlos de Saavedra. ¿Sabrán los niños lo que significa mandar al muro de Berlín al perdedor de un juego? Seguro que no.
Seguro que... además, no es el muro de Berlín.
No.
Es mandar a Berlín, simplemente. ¿No?
Mandar al muro es otra cosa también.
Sí, medio, o sea, medio cruel, ¿no?
Sí, o al muro o a Berlín.
Y en otro juego, incluso. Sí.
Bueno... José Luis de Liniers dice: hola, muchachos, ¿vieron esas nuevas zapatillas de goma repleta de agujeritos? Son cariñosamente horribles, dice José Luis. ¿Qué?
No, yo nunca veo las cosas que me dicen. No vi. No.
Alicia de Once dice: arriba el ánimo, los oyentes estamos siempre.
Sí, incluso
estaban en otra sala.
Pero estaban en otro lugar.
Estoy muy deprimido, dice Marcelo de Merlo, A pesar de la clasificación argentina, dejó una imagen lastimosa, no solo futbolística, sino también lingüística. Bueno, convengamos que nadie estaba muy preocupado por la imagen lingüística. No tiene mucho que ver con la lingüística lo que pasó. La lingüística es otra cosa.
Bueno,
me imagino, ¿no? Todo, qué sé yo, los estructuralistas, los filólogos, integrándose a la selección nacional.
Es hora de noticias. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados. Cristina Kirchner encabeza un seminario de negocios en la India. La presidenta destacó el valor de los países emergentes en encarar nuevas políticas económicas.
Y aquí estamos, la República de la India y la República Argentina.
And the Republic of Argentina.
Países emergentes.
Emerging countries.
Que han podido afrontar la crisis con un modelo diferente al que nos proponían desde los grandes centros internacionales. Pero sin negar la importancia de la globalización y la interdependencia que hoy existe en el mundo, hemos sido capaces de desarrollar un modelo propio, vinculándonos al mundo desde nuestra propia identidad y desde nuestros propios intereses.
Dictaron la prisión preventiva para el único detenido por el crimen de Santiago. Se trata de Walter Galvez, alias El Pájaro. La policía persigue a otras 3 personas que están involucradas en el homicidio del joven de 18 años ocurrido el sábado pasado en Tigre. Otra vez no hubo acuerdo en el conflicto de Kraft. Tras más de 8 horas de reunión, los trabajadores se negaron a firmar el acta de acuerdo. Además, confirmaron que hoy marcharán del Congreso a Plaza de Mayo. En Buenos Aires, 10 grados, la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Señoras, señores, esto es La Venganza Será Terrible. Han pasado 4 minutos casi de la 1 de la mañana en casi todo el país.
Casi.
Un
poco de precisión, por favor.
Todo es casi. Y este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Nuestra muy bien.
Habitual sección destinada a evitar el abuso de los médicos. Evitar gastos médicos a nuestros oyentes con unos consejos de tal naturaleza que con solo seguirlos y seguirnos también, obtendrán ustedes una salud a prueba de balas.
Óyeme, a prueba de balas no, no mienta, porque a prueba de balas no se inventó.
Bueno, la a prueba de médicos.
En la antigüedad no había médicos, la gente se curaba con
yuyos. Se curaba igual, señor, con solamente desearlo.
Una hierba o
no, té si de se enfermaban de todo.
Pero igual nosotros tenemos aquí médicos que forman parte de nuestro equipo de producción.
Especialistas.
Especialistas en cada una de las enfermedades.
Todas.
Tenemos un fichero con toda clase de enfermedades.
Inclusive las viven las enfermedades, no es cualquier médico.
Sí,
las
mandamos
padecen.
Gente del equipo de producción a contagiarse de determinada enfermedad para luego contar su experiencia y enriquecer nuestro conocimiento. Bueno, muy bien.
Bueno, eso, yo tengo consultas.
Bueno, pero ¿cuál es la enfermedad de hoy?
Hoy vamos a hablar de la alergia. ¿Cómo? La alergia.
Nos llaman muchos oyentes y nos dicen ay, 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 y cortan, ¿no?
Es la época de la alergia.
Es la época de la alegría.
De la alergia.
De la alergia. Leí mal acá. ¿Por qué? Y porque es la época de la primavera.
Sí, es un flagelo de la primavera.
Es un flagelo.
Me gusta decir flagelo
para
referirme a las enfermedades.
Primavera es una enfermedad, efectivamente.
¿Puedo decir algo que tiene que ver con la explicación científica?
Muy bien.
Las plantas en la primavera florecen, ¿de acuerdo?
Sí.
Sí, ¿no? Brotan.
Muy bien.
Y entonces,
libera
el polen y ya se esparce por el aire.
El polen vuela. Los pájaros y picaflores llevan el polen de un lado a otro. Y las abejas y abejorros también.
Los novios van tomados de la mano. No es en vano. Provienen de sus mimos inquietantes. Los infantes.
Hay árboles como el plátano que largan unas pelotas algodonosas.
Ah, sí. Yo presenté una nota a la municipalidad hace algunos años y dice, ya estoy harto de las pelotas que largan los plátanos. Con varios vecinos nos juntamos un montón de firmas hasta que nos cansamos. Y si usted sabe, dice, cómo tenemos las veredas, dice...
llenas de...
Todo por las pelotas que largan los plátanos.
Bueno, las pelotas que parecen muy firmes.
Sí, sin embargo no.
En realidad se...
Se desprenden.
Se desmenuzan. Se desmenuzan al llegar al piso.
Y se convierten en un polvo volátil que se te mete en las narices.
Bueno, ahí está el tema.
O se produce toda clase de inconvenientes.
O incluso... En donde termina, en donde está la costura de la lengua, atrás de todo.
Ah, ¿qué? ¿La lengua tiene costura?
Está cocida.
No me di cuenta. Bueno.
Está cocida al cuello.
Me parecía, me
como
claro,
una tira de...
¿Cómo se va a sostener la lengua?
Es como una corbata de carne, que está cocida a la parte de adentro.
Qué lindo ese tango, corbata de carne.
¿Por qué no se hace bien el nudo?
Bueno, pero tenemos acá al doctor Coso,
sí.
Que está justamente dispuesto a contestar nuestras preguntas.
Muy bien, lo primero que tiene que hacer, en el caso de que usted no pueda...
No le preguntamos nada.
Espere, ¿qué
pero
arranca?
Yo le explico igual.
¿Qué es que esto? Doctor pregunta. Tiene un minuto para contestar.
Le quiero decir que lo que tiene que hacer frente al polvo de las pelotas...
Señor, qué
cuidado,
forma de expresarse.
Señora, cuidado con el polvo de las pelotas. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, con el polvo de las pelotas?
Si usted no puede mantenerse alejado.
Claro. Acérquese.
Es el rico.
Por favor, siga.
Por favor,
sí. Estamos en un tema crucial.
Es recomendable utilizar barbijos.
Claro, cuando se acerca usted a las pelotas del plátano, se pone un barbijo. Si no es por nada.
Porque el polvo le ingresa por los orificios que usted tiene disponibles a ellos.
Sí, claro.
Tampoco te dan detalles.
Todas las fauces...
Eso de que están disponibles...
Sí, usted tiene la nariz ahí, la boca ahí.
Sí, claro. Ahora, ¿qué va a hacer el pobre polen?
Bueno, entonces usted se pone barbijo. En el caso de que usted ya esté afectado por la alergia, claro, los síntomas son...
Justamente vinimos porque el señor está afectado.
Yo tengo todos los síntomas, así que alguno debe ser de alergia.
Ahora, dígame, los ojos así en que tienen... No sé si es conjuntivitis. No sé si el señor es oral.
La alergia produce conjuntivitis.
Sí, señor, porque le irrita todo el ojo.
Es que empezó con los ojos en el estado ese que los tienen con pota.
Sí, sí.
El señor no es oriental.
No. Mi señora, que también tiene esta conjuntivitis, pero pensé que ella se la agarró antes.
Ajá.
Porque ella anda siempre con las pelotas, porque es la que barre y todo. Y tiene una conjuntivitis tal, doctor, que no pudo venir porque no puede abrir los ojos.
No sabe lo que es la cara.
Lo tiene pegado ya que...
Parece la cara de una tortuga.
¿Pero con o sin conjuntivitis?
No. Totalmente pegados los ojos. Si no los puede abrir, ¿me interpreta, doctor?
Sí.
¿Puedo hacer, doctor?
Están pegados.
¿Una operación, doctor?
Bueno,
doctor.
No, espere. El primer recurso, nosotros vamos a intentar aquí despegárselo con un té.
Con un té, se toma un té y se lo despega.
No, señor, yo me hago un té.
Ajá.
Y mojo.
Pero, ¿qué?
Déjeme terminar.
Por favor, apúrese.
Para algo he estudiado, soy un galeno.
Estoy temblando a ver lo que va a mojar en el té, señor.
Yo soy responsable de cómo a él le vaya.
Claro.
Perdón,
que no ve, tiene los ojos totalmente sellados.
Apúrese.
Bueno, mojo.
Cerrados.
Por favor,
¿El señor quién es? Discúlpeme, es amigo.
No,
esto es una audición de radio.
Momentito, yo soy el hijo del señor.
Ah, vos, nena, sos el hijo del...
Y claro, ¿cómo?
No sea grande que tengo yo. Estuve de otro matrimonio.
Ah, es de otro matrimonio, sí. Bien. Usted...
Incluso en el que yo no participaba.
Soy hijo... de la pareja anterior.
Claro,
de...
exactamente, con otros...
Por eso tengo el otro apellido, tengo el apellido del señor.
Bueno, no le pregunté el apellido.
¿Qué tiene que hacer mi señora esposa?
Yo le voy a mojar.
No es la madre del señor.
No es mi madre.
Está bien, ya me lo dijo. Bueno.
Sí, pero usted no sale de mojar.
Déjeme mojar
el
algodón en el té y se lo voy a frotar por los ojos.
Cuidado con lo que le va a hacer a mi padre.
No, a su madre, que no es su madre.
No es su madre, hijo. No te lo había dicho, pero ahora justo que está el señor. Después hablamos.
¿Pero cómo después hablamos? ¿No se lo había comentado?
Justo se me había pasado decírtelo.
¿Pero cómo se le pasó?
Como es una cosa, trae la otra. No es tu madre.
Bueno.
Y con eso...
Papá.
¿Qué?
Con eso le tiene que empezar a aflojar.
No le afloja, ya le hemos hecho de todo, señor. A mí me dijeron que lo mejor para abrir ojos pegados por la conjuntivitis es una operación lisa y llana.
Y bueno, tendrá que ser
no, porque incluso él agarró del párpado superior y empezó a tirar la piel.
No, pero estaba pegado.
Tiraba, nada,
no, se unió la carne, se unieron los párpados.
Ah, se unieron. Sí, y bueno, sí, pero quedó. Le hacemos entonces, si se le unieron, le hacemos un tajo a la mitad.
Pero eso es lo que le estoy diciendo, doctor. Al final sabemos más nosotros que el doctor.
Lo que pasa es que hay que hacérselo justo, porque si no, por ahí le quedan las pestañas de abajo.
Claro, no como aquel amigo nuestro que le pasó lo mismo y se lo hicieron muy arriba los ojos. Y el tipo estaba siempre como asomándose a la vida. Caminaba en punta de pie.
¿Y eso modificaba en su visión, en su campo visual?
Sí, estaba siempre así, ¿no?
No, aquí también hay que tener cuidado con la presión del bisturí, porque esto es, si nos pasamos un poco...
Ah, sí, le corta el ojo como si fuera un huevo duro.
Yo estaba pensando, pese a mi corta edad, que el párpado tiene un espesor de al menos un milímetro, o menos de un milímetro. Medio milímetro.
No, hay gente que echa grasa en los párpados. No podríamos decir obesidad de párpados, pero hay gente de
párpados. Tiene el párpado gordo,
Sí.
Sí, yo he tocado uno que tiene que parece un pipe de chorizo arriba de los ojos, señor. Sí, que para guiñar el ojo tienen que llamar al albañil.
¿Viste? ¿Vio esa gente que se le frunce el...
Sí, pues, no, gente que se le frunce. Señor, por favor. Sí, sí, sí.
Que se le fruncen los párpados, que tiene como capas y capas de
sí,
carnecita.
Eso también por la alergia. Todo viene de la alergia, ¿no es cierto? Mire, tengo miedo que la alergia... Es una consulta que voy a hacer, hijo mío.
No, bueno, que tenemos que...
Los oyentes escriben. Por ejemplo, me escribe un oyente que dice... Sí. Me agarró la alergia y tengo miedo que se me caiga el pelo porque me dijeron...
Sí, puede pasar, puede pasar.
¿Puede pasar eso?
Puede pasar, puede pasar. Depende los grados de alergia, a qué sea alérgico, pero si usted...
Yo soy alérgico a las pelotas de plátano, ya se lo
dije.
Ah,
sí. En algún caso extremo se le puede quedar...
Al durazno también.
Al durazno,
¿qué
es raro?
¿A qué se puede ser alérgico?
Usted puede ser alérgico a los gatos...
A los gatos. Que me... Voy a anotar, ¿eh?
Sí, anote, al pelo
son
de gato.
Son muchas cosas, porque si no, ¿para qué voy a empezar a anotar?
Y sí, todo lo que... Nosotros
a
estamos
todo.
Estamos rodeados de ácaros. Usted no los ve. Pero en este
están
momento...
Están escondidos, ¿no es cierto?
No, no están escondidos.
Ah, no, entonces ¿por qué no los veo?
Son parte del aire.
¿Parte del aire?
Y el ácaro es minúscula. Yo lo estudié en la escuela. El ácaro es un insecto de un tamaño microscópico.
Ay,
¿ah, sí?
Qué aplicado ese nene.
Yo, como sabe mi hijo.
Sí.
Es porque sale al padre.
Muy bien, nene.
Era mecánico.
Entonces, al ser parte del aire...
Yo tampoco soy tu padre, nene.
Bueno.
Eso se me había pasado contártelo. Bueno, después no importa.
Es necesario aclarar.
Ahora estamos con otra cosa. Acá con el doctor no voy a empezar a explicar.
Bueno.
¿Qué cosa esto? Niño, descubren que uno no es el padre y ya hay que andar.
No lo descubrí. Vos me lo estás diciendo.
No.
Yo venía querido...
Tampoco lo maltrate así. Bueno. Tampoco lo maltrate así. Sí, se le puede caer el pelo... con por un brote alérgico.
Ah,
usted lo puede notar si cuando se peina se le quedan pelos en la mano, ¿qué?
¿Cómo en la mano?
¿La mano?
¿Y vos cómo se le peina con la mano?
Sí, pero no cuando me peino.
No, pero... Cuando se tira el jopo para atrás.
Bueno, llámele como quiera.
¡Ay, papá! ¿Pero de qué están hablando?
Es un día de muchas emociones para vos, nene.
Claro. Se enteró justo hoy que yo no soy el padre y la madre no es la madre, así que por eso está un poco nervioso.
También sabe lo que le puede suceder antes de que se le caiga el pelo, se le puede escamar la piel por la alergia.
Se me puede en...
Escamar. Escamar la piel.
Pero o sea, yo no tengo miedo eso, tengo miedo que se me caiga el pelo.
Y bueno...
¿Cómo noto cuando se me está cayendo?
No, bueno...
Mire,
¿cuál
a mí
es
me
el
parece...
síntoma principal de que a uno se le está cayendo el pelo?
¿Y nadie le avisó? No sé si
usted
tiene...
empieza a encontrar pelos en todas partes, me dijeron.
Y sí, encuentra...
Sí, yo primero encontré un pelo... en la ropa interior de mi señora esposa, pero no era mío. Así
bueno.
Así que me tranquilicé.
Papá.
Le digo, este pelo no es mío, qué suerte. Digo, por lo menos no me estoy quedando pelado. Si no, se me iban a ver los cuernos.
Papá.
No le digas papá, hijo, si no es tu papá.
Pero estoy acá escuchando estas cosas.
Sí. Acostumbraste, no es tu papá. ¿Qué le decís papá?
Al nene lo desengaño yo solo.
Sí, pero hay que ponerlo en vereda de chiquito.
No, ¿viste? Yo lo que iba a contar...
Para que crezca derechito el pibe.
Yo lo que iba a contar es lo siguiente.
Dale, nene, dale.
En el... encontré el jabón del baño, que usa mi papá.
Sí.
Prácticamente una cantidad de pelo está envuelto en pelos el jabón del baño, por lo cual me imaginé que se está cayendo el pelo.
Claro, entonces se me está cayendo el pelo.
Y es probable.
¿Qué puedo hacer, doctor, para que no se me caiga el pelo y para que los ojos no se me peguen, de suerte que tenga que operarme para abrirlos?
Bueno, lo primero para el cabello, hay dos opciones. Ajá. Si usted no quiere ser pelado, ¿no?
No, quisiera ser pelado.
Una son los masajes capilares.
Lo vi en la televisión.
Son
muy
buenos.
Muy buenos.
Gente pelada que se vuelve de golpe hirsuta.
Muy bueno.
Sí,
el profesor Córdoba, el director técnico,
sí,
le creció todo el pelo. Muy bueno.
A fuerza de masajes.
Sí.
Sí, sí, se estimula.
¿Al masaje se le hace en la cabeza o hay otro lugar para hacer el masaje?
No, la cabeza, como, señor.
La cosa refleja. De
la reflexología
que te hace masaje
en el pie,
qué sé yo, en la puerta de entrada y te crece el pelo en la terraza, no sé cómo es eso.
No, estos son masajes en el cuero cabelludo. Masajeamos el bulbo piloso. Ah, y puedo participar también.
Yo lo conozco al bulbo piloso. Sí, sí.
Y le va a ir brotando. De pelo por pelo, pelo por pelo.
Así ¿cómo brota? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que me está brotando el pelo? Porque eso es menos perceptible.
Sí, más o menos en unos 35 años
sí.
Le ponemos la foto de ahora y dentro de 35 años le sacamos después.
Sí,
antes
papá
y el
tiene algo y ve que hay una pequeña sombra de duda sí. Sobre su cabeza.
Hay una pelusa que empieza a salir.
¿De 35 años?
Sí, el tratamiento es de 35 años.
Hay que tener paciencia para todo, hijo mío.
Bueno, bien. Si querés tener pelo, es así.
A mí me hablaron de erupciones y yo me asusté.
Sí. Bueno,
me asusté
sí.
Porque yo viví mucho tiempo en Pompeya, cerca del Vesubio.
No,
casi
pero...
llegando a Herculano. En la puerta de Herculano vivía yo. Y ahí hay erupciones prácticamente todos los
sí,
días,
sí.
¿No es cierto?
No, pero hablamos de erupciones.
El Vesubio, uno está ahí lavando los platos y yo, ¿qué fue eso? El Vesubio.
No, acá se refiere a las eruptivas.
Ah, porque a mí no me gustaría tener erupciones en la piel.
Bueno, pero justamente...
Con una mina en un bar y de pronto le entra en erupción la piel, te empiezan a salir lava sí. Por la cara, es espantoso.
Justamente por eso también te acompañé, papá, para mostrarle al señor los...
No le digas papá, no es tu papá.
Un momento.
Pero ¿cómo le permite que le siga?
Sí, padre, porque lo voy a adoptar ahora que pensé, nada más que para que me deje de broma.
Señor, yo vivo con él.
Ahora vamos al registro civil y papá te adopta. ¿Sí? Pero déjame terminar con el señor. Qué barbaridad.
Las eruptivas.
Mírenlo, mire, me salieron de esta cantidad de granos.
Uy,
sí. Bueno, sí. Por eso vine. Mire lo que la cara.
Pero eso no es una eruptiva, eso.
Sí, claro. Y los pelos en las manos también, de la misma.
Desde
la
que
misma alergia, ¿no?
Entre los 13 y 14 años, mire todos los granos que me salieron.
Pero eso es acné.
Epa.
Y para eso no hay tratamiento. A menos que estés dispuesto a que te hagamos la mascarilla de barro.
No tengo problema. Barro es inofensivo.
De barro cocido. Si es una mascarilla que te acompañará durante toda la vida, hijo mío.
Porque a mí me da vergüenza. Yo voy al colegio y me miran.
Qué raro que no se tapen los ojos después.
Eso es la alergia también. Porque él le tiene alergia a los duranos.
Todo viene por durazno,
él ve un
dice.
Durazno, cualquier clase de durazno, ¿eh?
Empieza a tornudar.
Un amarillo, un brisco, cualquier durazno.
Sí.
Él lo ve y le agarra la...
Pero no el pelón, a la pelusa del durazno.
Al pelón le tenés alergia.
Un poco al pelón, sí, pero los que tienen más piel. Y me empieza a salir, me empiezo a rascar y mire los granos que tengo.
¿Y es cuando lo tocas, te pasa eso?
¿Cuando tocas el durazno o simplemente basta con verlo?
Cuando lo como.
Ah, cuando se lo come. Y no lo comas, nene.
Digo, ¿no se te ocurrió?
Una sustancia dentro del durazno, una enzima o algo por el estilo.
Un carozo.
Encima del durazno, si hay algo que le hace mal.
Sí. Y bueno.
Una enzima y otra baja.
Miro sí. Que es la cara. Parece un choclo.
Yo les voy a explicar algo que lo aprendimos en la universidad.
El choclo da alergia también. Ahora que...
El choclo da alergia, señor, al alérgico al choclo.
Ah, qué cosa, parece que supiera. Bueno, ¿qué estudió en la universidad?
En la universidad estudiamos lo siguiente, ¿no? Nosotros somos
sí.
Componentes químicos.
¿Nosotros?
Nosotros los seres humanos.
Usted será componente.
No.
Yo no, la verdad que soy mecánico dental.
No, usted también, todos tenemos cositas, vamos a llamarles.
Qué
cositas.
Bien. La verdad que era necesario venir un especialista para...
Elementos químicos, cositas que conviven entre ellas. Cuando las cositas, supongamos de un color, no les gusta que venga otra cosita de otro color, todas las cositas que son más, por ejemplo, cositas blancas que no les gusta que entre la cosita negra, dicen, ahora vamos a hacer alergia.
Es estúpido este hombre.
¿A dónde me trajiste? Este médico es un delirante.
Para mí que está loco.
Debe ser,
¿no?
La alergia.
¿La alergia provoca, doctor, alguna consecuencia, alguna alteración del pensamiento?
Bueno, en algunos casos.
¿No es cierto? El entendimiento.
Bueno, es que a mí los granos me vuelven loco.
Sí.
Porque uno se pone tan, tan irascible, ¿por qué? No puede abrir los ojos, le pica todo por la piel escamada.
Le cae el pelo.
Se le cae el pelo.
Le salen pelos en las manos.
También moquea porque ¿vio? Se le aflojan todas las mucosas.
Sí, sí, realmente no. ¿Cómo te levantas una mena?
Entonces la psique se empieza a alterar hasta límites de, bueno, ha habido algunos casos muy lamentables, ¿no? De gente.
¡Cúreme! 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 ¡Estoy alterado!
Hijo, tranquilízate.
No le diga hijo, ¡cúreme! Si no es su hijo.
Te vamos a curar.
Hace dos horas que estoy acá, papá.
Te vamos a curar. La alergia, ¿no es cierto? Dígale, doctor. La alergia se cura, pero tenés que esperar mucho tiempo. Dígale algo, doctor. ¡Dígale algo!
Pero cálmese usted también. La alergia. Tu alergia, nene. Se cura con la verdad.
¿Dónde se compra?
Tu padre. Soy yo.
Sí.
Entonces.
Se me pasó decírtelo. Cuando él entró te lo iba a decir, pero después se sentó. Que una
con razón.
No vino la conversación por ahí. Vino más por lo que tiene que ver con la alergia.
Con razón yo te lo hubiera dicho. Esto no coincidía con el tuyo ni el de mamá.
Pero el documento no tiene nada que ver, no, nene.
Perdón, hijo mío.
Ay, Dios, hijo, ¿cómo suyo? Me salió este pibe.
El documento no tiene nada que ver. Uno puede. ¿Tú qué crees, por ejemplo, que los documentos del hijo deben ser múltiplos? ¿O deben ser divisibles por los de los padres?
No, señor, los datos no coincidían.
¡Pero claro que no, idiota! Creciste con una identidad. No, lo voy a matar.
Pará.
Con su padre, así que usted.
Estaba mejor antes cuando era yo tu padre.
No se meta en la crianza de mi nene.
No, yo no me meto. No.
Hijo mío, te voy a dar todo lo que no te pude dar todos estos años. Varios sopapos rectificatorios.
¡Epa! Una última pregunta, doctor. ¿Uno puede ser alérgico a las personas?
Sí.
No a las cosas o a los frutos. A las personas, por ejemplo.
Sí.
Usted ve a una persona y le agarra el pichiruchi.
Sí.
Le agarra, qué sé yo, que le empieza a lagrimear, que empieza a gotear la nariz, se le cae el pelo. A determinadas personas, una persona así y otra no. ¿Cómo sabemos? ¿Qué clase de personas son aquellas de las que deberemos alejar?
Se hace un cultivo.
Exactamente.
Un cultivo, por ejemplo.
Mi papá me lo dijo.
Nosotros, a la persona sospechosa, usted tendrá algún síntoma que ya sospecha de determinada
ya
persona.
Ya sospecho de casi todo el mundo, lamentablemente.
Bueno, nosotros entonces a casi todo el mundo le extraemos algo de su cuerpo.
Ahora, ¿con qué pretexto le digo, por ejemplo, a mi señora esposa o a mi novia, ponerle, o a algún compañero de oficina, che, mirá, quiero hacer un cultivo porque me parece que soy...
No, le diga un cultivo.
No, tengo que... Porque, ¿qué le sacan al tipo?
Usted le tiene que sacar,
hisopado.
Por ejemplo...
¿Un hisopado?
Sí, un hisopado en las fauces.
¿Y cómo le hago un hisopado en las fauces sin que se dé cuenta? Espero que se duerma y entro subrepticiamente a la casa, le meto un hisopo en las fauces...
Sí.
y se lo traigo a usted.
Exactamente, viene con el hisopo...
Con el hisopo en la mano, ¿no?
Y entonces allí... Yo lo pongo y le hago un cultivo aquí. Y si eso me da el papel este, ¿ve? Tornasolado, se transforma en azul.
Este tipo está embarazado.
No. Quiere decir que usted es alérgico y se tiene que alejar de esa persona o eliminarla de alguna manera.
Claro.
O se la eliminamos.
Y si eso no se deja, por ejemplo, póngale que yo voy con el hisopo a la mano, ¿no? Pongamos, entro en la casa, a lo mejor me consigo un duplicado de la llave. Todo esto es un trabajo de inteligencia que puede llevar años, ¿no?
Sí.
Entonces entro en la casa y el tipo estaba durmiendo y justo que le voy a meter el hisopo en las fauces, estoy así, se despierta. Y dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No le voy a decir, te vengo a meter un hisopo en las fauces.
No, claro que no.
Eso no me va a creer el tipo, que no, vos me venís a robar o algo.
No, le puede decir, primero que usted va a estar estornudando seguramente, porque va a estar afectado por la alergia, por la presencia.
La cercanía del elemento que le produce la alergia.
Mayor aún es el peligro.
Bueno, pero si no puede con el hisopo, usted le corta un mechón de pelo.
Ah. Vía ADN se pueden averiguar los distintos.
Exactamente.
Señor, ¿con qué pretexto se puede cortar el mechón de pelo alguno?
Bueno, le dice que le va a hacer un corte de pelo muy moderno, que usted está estudiando peluquería, que quiere lo mejor para esa persona, para que quede bella.
Hijo,
y directamente
estoy
la
estoy estudiando peluquería.
No, hijo, no.
Pero igual estoy estudiando
la palabra
peluquería.
Hijo. No, hijo.
La palabra hijo no la voy a aceptar, a partir de ahora. Tenía 13 años, pero crecí. Mentalmente. El shock fue tremendo. Hijo, nada. Hijo, nada.
¿Qué imbécil que es?
Imbécil, nada.
Es hijo suyo. A mí me parece que efectivamente es alérgico a las pelotas de plata, ¿no? Porque mire la cantidad de pelotas que hay aquí desparramadas. Estamos rodeados de plátanos.
Sí, realmente... ¿Por qué no empezamos a barrer las pelotas?
Sí.
Y que el...
Basta, ya basta, porque ya estoy cansado. Saquemos de aquí, hijo. Toma esa escoba. Toma esa escoba. Y tú también,
sí.
Oh, doctor. Y yo también, oh, yo mismo.
Sí. Colaboremos.
Y empujemos las pelotas hacia afuera.
Sí.
Saquemos afuera estas pelotas que tanto nos alergizan. Y demos paso a una nueva vida. Una vida ayuna. De estos elementos. Mientras tanto, mire.
Uy, los del noticiero son
estos. Los del noticiero.
Pero vienen cargados
de pelotas de plátano. Que traen en la mano.
Bueno, y bien.
Alejémonos porque podría darnos alergia. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados 3, la temperatura actual. Argentina está en Sudáfrica 2010. El equipo nacional se impuso a Uruguay por 1-0 con un gol de Volati. El técnico Diego Armando Maradona se desquitó con el periodismo. Dijo que lo trataron mal después de las 3 derrotas consecutivas y se refirió a los que lo criticaron en estos términos.
Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el Mundial adentro, sin ayuda de nadie, con todos los honores, ganándole a un gran equipo como el uruguayo que se jugó la vida en todo momento y le ganamos el partido como antes. Para el que no creía, para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. El equipo entendió el partido desde un primer momento. Desde un primer momento lo entendió a la perfección. Y todo lo que hablamos en la charla técnica y lo que hablamos en el predio y lo que entrenamos en el predio, hoy se dio en el partido. Gracias a Dios.
Principio de acuerdo en Honduras para el retorno de Manuel Zelaya al poder. Lo confirmó Reiser Tomé, vocero del presidente de puesto.
Hoy se ha logrado alcanzar todos los puntos que se habían establecido y hay un consenso en el mismo. El texto está ya preparado para ser suscrito y firmado por el presidente Zelaya y el régimen de facto encabezado por Micheletti, pero obviamente que está en la parte de la validación política. El avance que podemos darle al mundo de que se logró el consenso en el texto. El punto más trascendental es la restitución del presidente Zelaya para finalizar su periodo de gobierno, que es hasta el 26 de enero del 2010. Si se logra la restitución del presidente Zelaya, sí puede realizarse las elecciones.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Everywhere, de la Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Muy bien, tengo algunos mensajes más que habían quedado pendientes. Azucena Sarandí felicita por el programa y pide insensatez, así que anotamos.
Páselo al
Gonzalo Paternal, un saludo para todos ustedes. También quería preguntarle a Ale, ¿cómo hago para dejar una mina sin que chille? ¿Y cómo es esto?
Y váyase, escápese. Bueno, no sabía que un negro se ponía a poner rojo tan rápido. Saludos a dos personas que me están envidiando mucho en este momento. Ari de González Chávez y Luciano de Bahía Blanca. Dice Mariela de Bahía Blanca. Dale.
Ajá. Estoy muy deprimido a pesar de... Ah, ya le comenté este, de la el parte
sí, pero no me lo diga de nuevo.
Bueno, buenas noches, arriba el ánimo. Bueno, muy bien. Felicitaciones por el programa, mando un gran abrazo a Pablo de las Cañitas.
Bueno.
En la película Troya de Brad Pitt, Ajax muere a manos de Héctor. Pero la mitología dice que se suicidó al no recibir las armas de Aquiles. ¿Error de ignorancia o adrede?
Sí, yo, tampoco la mitología es una ciencia exacta, hay 200.000 fuentes de los episodios de Troya. Te vengo a ver nuevamente, como hace un año atrás, cuando me prometiste que ibas a ir a la Feria del Libro de Miami y después no fuiste. Bueno, hoy estoy acá presente para escuchar tus excusas. Bueno, dice Brenda, desde Boca Ratón a Buenos Aires. ¿Dónde está Brenda?
Ahí está.
Ay, se me pasó. Se me pasó. Bueno, estábamos en otra cosa y se me pasó.
Y
cuando, ay, sí, voy a Miami.
Después el avión.
Después el avión y le digo al señor, no fuimos. Gracias por venir. Bueno, dale.
Aquí Gabriel de Villa del Parque dice: estoy casado y todos los viernes me aguanto a los 6 familiares de mi esposa que vienen a comer, los quiero echar.
Los he contado.
Sí, dice, ¿me facilita algunas palabras para echarlo?
No,
fuera. Fuera.
Acá le dice, Ariel dice, nos quedó claro ahora que entró el público, ya nos podemos ir, tus familiares de Temperley, sí, firman.
Bien, y esto ya lo leí, no tengo más, hay muchos mensajes de la selección y de Sudáfrica.
Bueno, vinimos desde La Pampa para verlo, dicen Amanda y Laura, ¿dónde están Amanda y Laura? Están allí, que han venido de La Pampa, muchas gracias, ¿eh? Bueno, dale.
Negro, te escuché siempre y ahora es hora de que me escuches vos, te amo, Adriana de Villa Crespo.
Bueno, yo también, Aurora.
Adriana.
Señores, vamos a hacer una brevísima pausa para expulsar ancianas.
No se puede hoy con esta noche.
E inmediatamente regresaremos ya en forma de combo. De combo latino, quiero decir.
Dale. Con el sordo.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10 y La Radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La Radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, la delantera de Sudáfrica, Manuel Moreira. Licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Marta le pide el tango Volver. ¿Quiere Volver, Manuel? Vamos a buscar la orquestita. ¿En qué tono lo quiere?
En re.
En re, vamos a hacer Volver en re. Volvamos en re. Algunos vuelven en sí y otros en re. Sí, pero acá no, ¿eh? Espera que me equivoqué. Ahí va.
Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde él le cobijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el mundón mirar de las estrellas que con indiferencia voy a volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plateado mi cielo. Sentir
Maru puede ser Pobre Corazón.
Pobre Corazón.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en millones mi felicidad, goteca en mi alma como desteñida, la sola vacía de mi soledad, con rondas de sombra me cerca el olvido. Se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabía volar.
Muy lindo.
Maestro, piden Three Little Birds.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet song of melody pure and true, saying, this is my message to you.
Maestro, para Alberto de Versalles, ¿puede ser Padrino Pelado?
Padrino Pelado.
A ver,
qué lindo.
¿La tiene esa?
Sí, como
qué lindo.
Sí, lindísimo. A ver.
Saraca, muchacho, de cuero un casorio, huyó que de mina está todo el pompará. Y aquellos furretes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve el montón del rostro parecido de alguna pebeta, esa para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un torno cabrero hizo que la puerta, porque un compadrito mayó el estofado. Aquí en esta casa, usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
Analía pidió We Can Work It Out.
Yeah.
aquí en un mensaje anónimo, dicen, ahora que vino Gillespie, ¿puede ser insensatez?
No, pero mensajes anónimos, lamentablemente...
No vale, pero es un papelito.
No, no, pero ¿por qué no firma si tiene coraje cívico?
No, tiene nada que ver.
Sí, señor.
No.
En esta radio estamos cansados.
Sí.
Nada
qué?
Más. Bueno, vamos a tocarla. ¿Qué quiera? ¿Insensatez?
Un poco de percusión.
Sonero Colorado.
Sonero Colorado.
¿Quieres algún tubito o alguna cosa?
Dale, dale. Vamos a hacer un tubo. Vamos a hacer Barrio Regus.
Bueno.
Dale. A ver si lo tenemos.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor. Oye tu arquero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, trata de luna, oro de sol, valor de vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
¿Tenemos otra coral?
Sí, no, no. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer nada?
Podemos hacer en homenaje al pueblo oriental con quien hemos confrontado hoy el himno de Liverpool.
Ah, muy bien.
Como homenaje al fútbol uruguayo.
Cuando los santos vienen marchando, el viernes
lo
habían pedido.
¿Lo tendremos?
Vamos.
¿Qué esto no lo hacíamos? Que no me acuerdo.
Si bemol.
¿Eh? ¿En si bemol?
En si bemol.
A ver. Pero después que la toque.
Vamos.
Practicaba, me practicaba. De marcharnos probablemente.
Me habían pedido Solero Colorado hace un rato.
¿O con quién quieren que nos marchemos?
Vamos con Mi Familia.
Mi Familia, es una canción muy familiar, así que nada. Bien, Barton, los primeros gritos de tu familia, de mi familia.
¡Vamos, niños!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores.
¡Quinteo!
¡Quinteo!
¡Una quinta!
¡No, no, quinta!
Varias generaciones. Si quieres todavía escuchar la melodía,
¡que vende!
¡Que vende!
¡Estrella!
¡Estrella!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta,
¡estrella!
Si toco el clarinete,
¡estrella!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón, la abuelita, muy coqueta, siempre toca.
negra esa tú.
Pues hombre,
la nota es
que toca la vuelta.
Ya estaban anotadas.
Me paré. La corneta se abuelo con un dedo.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Los empresarios que están en la India están contentos por las oportunidades. Acompañan la gira por ese país de la presidenta Cristina Kirchner. El titular del Consorcio Metropolitano de Transportes, Claudio Sirigliano, destacó la importancia de este tipo de viajes.
Se ve que hay un cambio basado en grandes empresas que están empezando a surgir, muchos grupos que están avanzando, y eso genera transformaciones importantes en la población y en las ciudades, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas, que es la mayor parte de nuestro producto bruto, costaba mucho llegar, y la verdad que con estos viajes que se organizan desde Cancillería y desde Presidencia, que fomenta muchísimo el comercio. Hay que estar acá para sentir la importancia, ¿no?, de estas empresas que están comerciando ahora en estos mercados, que como si uno quiere venir solo, ni siquiera le abren la puerta.
Brasil importará trigo de Francia. Es por la caída de la producción argentina. Si supera los controles sanitarios, el país galo se sumará a los Estados Unidos y Canadá como proveedores extra Mercosur. Otra fractura en el periodismo disidente. El gobernador de San Luis acusó a Eduardo Duhalde de ser funcional al vicepresidente Julio Cobos. Alberto Rodríguez Saá también criticó al bonaerense por pensar que el radical será el próximo jefe de Estado. El puntano consideró que por eso Duhalde no participará del acto por el 17 de octubre, el próximo sábado, en Obras. 10 grados la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.